Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los martes es nuestro día oficial del azulejo, el importante clúster para la economía de la provincia de Castellón, que tiene muchísimas noticias y muchos protagonistas, y todo recopilado por Alberto Marco.
En este caso, en el Ceracope Castellón, nos movemos hacia terrenos innovadores. Ya habíamos visto que desde el ITC, en otras anteriores propuestas europeas, dentro del proyecto LIFE, se había lanzado ese LIFE Versus, que vemos instalado en Benicàssim, ahí enfrente del polideportivo, y ahora proyectan un nuevo espécimen, un nuevo proyecto, como es LIFE Hipobric, que busca, por un lado, impulsar la economía circular y también la lucha contra el cambio climático, todo ello con la elaboración de ladrillos que parten de residuos con materia prima y donde también se eliminan, por ejemplo, etapas de cocción. Para conocer más sobre lo que es este LIFE Hipobric, tenemos al otro lado del teléfono al subdirector del ITC y también investigador principal de este proyecto, que es Javier García. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Como decimos, un nuevo proyecto de índole europeo dentro de este LIFE que impulsé desde el Instituto de Tecnología Cerámica.
Sí, así es. Estamos trabajando en el proyecto LIFE Hipobric y esto es debido a que la industria cerámica, y nos ha incluido el sector de fabricación de ladrillos, tiene que descarbonizarse en el año 2050. Esto implica que las reducciones de dióxido de carbono tienen que reducirse en un 85%. Es una reducción muy importante y la verdad es que hay pocos procedimientos para conseguirlo, y uno de los que nosotros estamos proponiendo es hacer un cambio radical en el proceso de fabricación. Concretamente, lo que queremos hacer es sustituir la etapa de cocción, que es la responsable de las emisiones de CO2 a la atmósfera y responsable también del cambio climático, por una etapa de curado a muy baja temperatura.
Y para ello, la verdad llama la atención, porque todo el mundo piensa con el ladrillo, eso que pasa por el fuego, por el horno y tal. ¿Cómo se puede llegar, y sobre todo tirando de material reciclado, cómo se puede llegar a ese nivel de ahorro energético y de eliminar una etapa tan importante como parece la de la cocción?
Sí, es cierto. En principio, el material cerámico y la cocción a alta temperatura pues están siempre unidos. Sin embargo, hay otras formas de dar consistencia a los materiales. En este caso, lo que hacemos es emplear la tecnología de activación alcalina. En esa tecnología, lo que hacemos es utilizar materiales que tienen sílice y alúmina amorfa, y esto lo encontramos en muchos residuos, especialmente en residuos de vidrio doméstico, de envases de botellas, por ejemplo, o los vidrios que se utilizaban antiguamente en las televisiones de tubos de rayos catódicos, o incluso vidrio de ventana. Pues bien, estos vidrios que tienen sílice y alúmina amorfa, lo que hacemos es atacarlos con una solución alcalina, que lo que hace es disolver el vidrio, y una vez que se ha formado esta disolución, se forma un gel, y este gel con el tiempo va consolidando y va adquiriendo propiedades mecánicas. Entonces, lo que hacíamos tradicionalmente a temperaturas de unos 1000 grados centígrados, lo estamos consiguiendo a temperaturas de unos 100 grados centígrados. Estamos reduciendo la temperatura pues en un orden de magnitud de 10 veces, y eso pues implica un coste energético muy reducido. De hecho, los cálculos que tenemos es que la reducción de energía térmica y también las emisiones de CO2 con este nuevo proceso se van a reducir en un 90%, y esto permitiría al sector fabricante de ladrillos cumplir con los requerimientos de descarbonización que nos está exigiendo la Unión Europea para el año 2050.
Y todo ello, además de esa ayuda para luchar contra el cambio climático, con ese ahorro energético, también va a llevar el impulso a otra estrategia que está muy de moda últimamente dentro de todo el plano empresarial, como es la economía circular, reaprovechamiento continuo, se puede decir, de los residuos, y saber que de lo que le sobra a uno tú lo puedes utilizar de alguna manera.
Sí, digamos que la industria cerámica tiene como dos caballos de batalla. Uno es el consumo térmico tan importante, que emite CO2, y otro es el gran consumo de materias primas naturales. En cerámica utilizamos muchas arcillas, cuarzos, feldespatos, carbonatos. Pues bien, hay algunos residuos que hoy en día se están llevando a vertedero que podrían reutilizarse para fabricar estos materiales.
Y todo ello en este proyecto donde desde el ITC también tenéis muchos socios, incluso de Alemania, ¿no? Estáis para este Life Hippo Brick.
Sí, a ver, lo he dicho al principio y quizás una de las cosas importantes es un proyecto que se está ejecutando gracias al apoyo económico tanto del programa Life de la Unión Europea como con el apoyo del IBACE, que como sabéis es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana. Y ese tipo de proyectos implica que se resuelvan problemas a escala europea. Entonces, realmente, pues bueno, tenemos tres socios en España. Aparte de ITC, que coordina el proyecto, tenemos a una empresa fabricante de ladrillo bastante importante que está en Toledo, en Illescas, que es Cerámica Mora. Tenemos también un socio de la Comunidad Valenciana que es experto en gestión de residuos, que es RCS. Y luego, como decías, tenemos en el consorcio una empresa alemana, fabricante de ladrillo, también bastante importante a nivel internacional, que es Swagman, y luego un departamento de materiales de la Universidad de Nuremberg, también en Alemania. Pues estos cinco socios son los que formamos el consorcio y se van a hacer demostradores o fabricación de este tipo de ladrillos por la tecnología de activación alcalina, tanto en España como en Alemania.
Y lo que también, más o menos viendo la primera información que se ha publicado sobre este proyecto, otra cosa que llama mucha atención es la producción, porque normalmente en proyectos que parece que salen de la nada, al principio son cosas pequeñas, aquí vemos que se van a fabricar dentro de este proyecto hasta 1,000 toneladas de ladrillos.
Sí, bueno, la idea es fabricar esas 1,000 toneladas, porque las pruebas piloto pues en ese tipo de industria son bastante grandes. Pero bueno, parece que sea mucho, pero para este sector industrial, pues bueno, 1,000 toneladas, la verdad es que no es una cantidad muy importante, todo hay que decirlo, aunque al ciudadano le parezca que son grandes cantidades, pues bueno, a nivel industrial, pues las cantidades son reducidas. Tener en cuenta, para que los oyentes hagan una idea, que el sector cerámico de la zona de Castellón, es de baldosa, no es de ladrillo, se están consumiendo pues unos 10 millones de toneladas de materias primas. Por lo tanto, 1,000 toneladas, la verdad es que es poquito para estos sectores industriales.
Y ya para acabar, Javier, hemos comentado más o menos todo lo que supone este Life Hippo Brick. ¿En qué situación se encuentra ahora y cuándo podremos acabar viendo esas primeras conclusiones e incluso posibles edificaciones con este ladrillo realizado con material reciclado y sin cocción?
Sí, pues a ver, el proyecto empezó en septiembre del año pasado y acaba en septiembre del año próximo. Actualmente ya hemos superado unas etapas preparatorias de los proyectos LIFE, que tienen, bueno, fundamentalmente lo que tienen en cuenta es todos los permisos y gestiones que hay que hacer para que las empresas puedan utilizar estos residuos sin ningún tipo de traba administrativa. Hemos caracterizado ya los residuos que vamos a emplear y actualmente estamos haciendo las mezclas de residuos para que bueno, le confieran a los ladrillos las propiedades finales requeridas. En el caso de España se van a fabricar ladrillos cara vista, los que vemos en las fachadas, y en el caso de Alemania se van a fabricar lo que ellos llaman baking bricks, que son los ladrillos, realmente son bloques que consiguen un aislamiento térmico bastante importante, porque Alemania es un país frío, y la idea es hacer alguna pequeña construcción en el marco del proyecto, para que se puedan ver los ladrillos instalados y que podamos ver con el tiempo si surge algún tipo de problema o de inconveniente. Entonces yo creo que entre el año que viene ya podremos ver esos ladrillos pues en algún punto probablemente de Castellón.
Pues pendientes estaremos de la evolución de este proyecto y también de eso, de poder ver el resultado en alguna fachada de aquí de la capital de La Plana. Javier García, subdirector del ITC y también investigador principal de este proyecto Life Hippo Brick, gracias por atender la llamada de COPE y eso, pendientes estaremos de cómo evoluciona.
Gracias a vosotros por hacer este seguimiento a estos trabajos de investigación que a nosotros la verdad es que nos ayudan mucho para difundir los resultados de los proyectos. Muchas gracias.
También toca conocer la actualidad de la semana del sector azulejero, que llega marcada por las malas cifras exportadoras del pasado mes de mayo. Y es que, aunque no sorprende, ya que era un resultado esperado, sí resalta al verlo confirmado en números. Según muestra el informe de comercio exterior del quinto mes del año, el descenso de envío de productos al exterior respecto al año anterior es de un 36%, cifrando en 189 millones de euros el valor total en dicho mes de mayo. Mayor es la caída en fritas y colores cerámicos, yéndose hasta el 40%. 42%. Los valores interanuales, eso sí, no se resienten tanto gracias al primer trimestre de este año, aunque sí reflejan importantes caídas. Así, en ambos sectores, el descenso alcanza el 14% respecto al año anterior. También mirando al exterior se presentan nuevas acciones, en este caso el Reino Unido, ya que la Consellería de Economía ha celebrado un encuentro con varios sectores, entre los que se encontraba el azulejero, para valorar la posición autonómica ante el posible Brexit sin acuerdo. Y es que este hecho supondría al azulejo tener que soportar aranceles del 6%. Y desde Europa se sigue estando pendiente del acuerdo para el Fondo de Cooperación ante la crisis del coronavirus. La patronal cerámica continental ha pedido un acuerdo que ayude a asegurar la liquidez de las empresas, el apoyo a la creación de empleo o inversiones para continuar con la transición hacia la economía circular. Por su parte, Cebisama ya prepara su reencuentro para 2021. Tras presentar diversas medidas para asegurar las necesidades sanitarias, ya ha abierto la fase de reserva de los espacios de exposición. En cuestión empresarial, destaca el lanzamiento de la nueva línea de la empresa de Almasora, especializada en piedra sinterizada Neoliz, que presenta 6S, una colección que destaca por contar con 6 características especiales, como son la fortaleza, la sofisticación, el uso 100% de materiales sostenibles o también la vertiente solidaria, ya que un porcentaje de sus ventas irá destinado a una causa benéfica relacionada con la COVID-19. De momento, ya cuentan con un padrino de excepción, ya que de nuevo Carlos Arguiñano ha confiado en Neoliz para ser su encimera en la próxima temporada de su programa televisivo. En el plano de la maquinaria cerámica, Mácer ha entrado como patrocinador para la próxima edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que recordamos se celebrará en la Universidad Jaume I del 26 al 29 de octubre. Y además, la empresa de la Alcora, Talleres Cortés, ha fabricado el molde para la realización del azulejo circular más grande fabricado en el mundo.
Bueno,
se trata de una pieza única suministrada para Cicogres, que constituye un nuevo avance en la industria cerámica, según explican desde esta compañía. El espacio semanal dedicado al Instituto de Tecnología Cerámica nos deja otras dos novedades. Por un lado, el proyecto Hipocarbonic, que trabaja en la elaboración de una hoja de ruta específica para descarbonizar el sector cerámico de Castellón, donde se analizarán diferentes escenarios que permitan la transición hacia esta economía hipocarbónica en la industria cerámica. De momento hay en marcha 3 fases del estudio: la recopilación de bibliografía sobre el tema, la realización de un cuestionario sobre dicho tema, también dirigido a empresas del sector, y una prospección tecnológica en todas las etapas del proceso productivo cerámico, a fin de identificar y desarrollar las vías que permitan alcanzar la descarbonización de la industria cerámica. Se espera que en 2021 se pueda elaborar el documento de referencia con el que será posible crear una visión sectorial del camino a seguir para alcanzar los objetivos de descarbonización previstos para 2030 y 2050. Y el otro proyecto que lanza el ITC se centra en profundizar en la tecnología Inkjet, en este caso con dos opciones. Por un lado, Slalom, que está tratando de buscar soluciones avanzadas aplicadas a la obtención de nuevas funcionalidades en las superficies de cara a lo que se está elaborando nuevas tintas digitales Inkjet a partir del desarrollo de nuevos materiales que se incorporarán a estas tintas, ofreciendo la posibilidad de que superficies como la cerámica y el vidrio puedan ofrecer nuevas funciones. También está en marcha Idilium, que está llevando a cabo un estudio fundamental y experimental de la imprimibilidad y formación de gota en suspensiones cerámicas empleando la tecnología Inkjet. Este último espera poder finalizar en diciembre de 2021. La agenda nos deja además un nuevo seminario online organizado por la Asociación de Técnicos Cerámicos, en este caso para el viernes, y que lleva como título Industria 4.0 aplicada en sistemas de aire comprimido. Destacamos además la reflexión que nos presenta el responsable del área de estrategia y análisis de mercado de Keraben Grupo, Javier Fernández, que en un artículo publicado en el Observatorio de Mercado se plantea cómo debería ser la estrategia de promoción en el sector. En este interesante escrito, Fernández analiza la manera en que definir esta estrategia, concluyendo que aunque la mayoría de la inversión debe ir a la promoción estratégica, una parte se debe reservar para las diversas peculiaridades de los clientes. Y cerramos recordando los galardonados en los décimos premios COPE Castellón, que se entregarán el próximo día 29 y que están relacionados con el sector. En este caso, afectan a dos categorías. En la propia del sector, el premio Ceracope recae en la patronal azulejera Ascer por liderar ante las diversas administraciones las reivindicaciones de un sector especialmente castigado por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, mientras que en recuperación histórica y patrimonial, el galardón es para la Real Fábrica del Conde de Aranda de la Alcora por ser declarada en mayo de 2019 bien de interés cultural con categoría de lugar histórico y que tiene previsto culminar a finales de este año la primera fase del proyecto de rehabilitación y puesta en valor del origen azulejero que tanta riqueza ha dado a la ciudad, a la comarca y al resto de la provincia para ser todo un centro de interpretación y de recepción de visitantes al municipio. Desde aquí, damosles la enhorabuena a ambos.
Enhorabuena, claro que sí. Alberto Marco, con el resumen de las principales noticias que genera el importante clúster cerámico, importante para la economía de nuestra provincia. Ceracope Castellón, todos los martes en este, tu programa.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.